La única certeza que tenemos es que no estamos solos.
No estamos solos.
Y que siempre tendremos opciones para enfrentar nuestra realidad. Sea cual sea. La única certeza. Presentada por Identidad Radio Cultural.
La mente sana del día. La única certeza.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos otro lunes a su programa La única certeza. Un espacio donde hablamos de salud mental con información basada en la ciencia, pero también con mucha humanidad.
La única certeza. Ideas frescas de esperanza.
Soy Ángeles Veloz, psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Mental Elévate, un espacio dedicado al bienestar emocional y crecimiento personal. Este programa es una iniciativa de la señorita viceprefecta, la abogada Vanessa Lozada, quien está muy comprometida con generar espacios que fortalezcan la salud mental.
La única certeza, amigos y amigas dispuestos para ti.
Las adicciones no nacen del vacío, muchas veces nacen del intento desesperado de aliviar un dolor que no encontró palabras.
La única certeza es que siempre existen opciones para continuar. Y en Identidad Radio Cultural las compartimos.
La única certeza, la única certeza.
Hoy abordaremos un tema que suele estar rodeado de prejuicios: adicciones y salud mental. Cuando el dolor busca salida. Para hablar de este tema me acompaña un gran colega. Es un gusto tenerte con nosotros, el psicólogo clínico Óscar Pérez. Él es psicólogo clínico por la Universidad Técnica de Ambato, es máster en psicoterapia por la Universidad Interseccional SEC, es especialista en primeros auxilios psicológicos e intervención en desastres por la OMS, formador de formadores por la OMS e integrante del International Society of Substance of Professionals. Muy buenas tardes, Óscar, bienvenido a La Única Certeza.
Muy buenas tardes, siempre es un gusto poder compartir estos espacios y sobre todo contribuir en la construcción de salud mental en estos tiempos que siempre nos hacen bien.
Así es, muchas veces pensamos que una adicción es únicamente la falta de voluntad o las malas decisiones. Sin embargo, detrás de muchas conductas adictivas existe dolor emocional, pérdidas, traumas, ansiedad, depresión o una profunda sensación de vacío. Hoy queremos comprender qué ocurre en la mente de una persona que desarrolla una adicción, cómo podemos prevenirla y acompañar sin juzgar. El tema de esta semana, como te mencionó Óscar, son las adicciones y la salud mental. Desde la psicología, ¿qué es una adicción?
Bueno, para iniciar y hablar de este tema que es bastante controversial, hay varios enfoques realmente, no solo la parte terapéutica o psicológica, sino también entender que es multifactorial. De hecho, el análisis para el abordaje psicoterapéutico y social también se debe considerar que es un fenómeno económico y psicosocial. ¿Por qué económico? Porque mueve las economías incluso desde lo ilegal. Entonces, cuando nosotros queremos trabajar en dar respuesta a este fenómeno, no solo trabajamos desde la parte terapéutica del hogar, por ejemplo, o el entendimiento de qué tipo de sustancia consume, que todo esto se debe evaluar. Pero sí debemos entender ya un poquito el origen. Cuando hablamos de adicción, quiero hacer un ejercicio. Pensemos de dónde se compone o cómo se compone esta palabra. Desde la escuelita nos han dicho que A es sin, ausencia, y dicción viene a significar el decir, el expresar. Cuando unimos las dos palabras, el A, que es sin, y dicción, decir, nos da un resultado de el no poder decir, el sin decir, el sin expresar. Y ahí tomo tus palabras cuando hablabas de esta idea de que es el dolor que se expresa. Entonces, una adicción implica el no tener la potestad o la facilidad para expresar algo que nos ha dolido y lo llevamos a otra cosa. Sea la transformación del síntoma, donde una adicción puede corresponder a un dolor no resuelto, puede ser una dificultad económica, social, conflictos de familia y otros elementos que al no ser abordados oportunamente, al no ser tratados o no expresados, que sería también una parte importante, se va transformando en algo más, en una adicción, el no poder decir, el no poder explicar. Y es ahí donde ya surge la respuesta para el abordaje. La parte de adicciones, al ser multifactorial, también involucra muchos elementos que a veces caemos en el gran error de culpabilizar a la persona que consume algo. Y a veces también caemos en el error que una adicción es una sustancia únicamente, cualquier nombre que se le pueda dar a la sustancia. Pero no es así. Una adicción implica el uso reiterado y nocivo de cualquier circunstancia. Está, por ejemplo, el tema de personas adictas a la pornografía, personas que son adictas al juego, personas adictas a sustancias y también a ciertos otros elementos, como el ejercicio incluso. ¿Por qué? Para considerar que existe una adicción debemos topar varios puntos esenciales del ser humano: la parte interpersonal, la parte intrapersonal, lo social, lo económico, la parte contextual, sea académica también, y cómo el abuso de cualquier elemento nos genera conflictos en estos contextos.
Mi querido Oscar, ya que tú nos amplías este concepto y como bien mencionas, una adicción no solamente nos vamos a enfocar al alcohol, a las drogas, sino hay otros tipos de adicciones también. Entonces, partiendo desde este concepto, ¿se considera que una adicción es una enfermedad?
Bien, pueda que sí. De hecho, es considerado un padecimiento. Pero hay que distinguir, a veces nosotros en lo lingüístico incluso hablamos de el adicto, cuando lo correcto es la persona que tiene adicción. Es como yo siempre comparo, no sé, es la gripe. Uno tiene gripe, ¿sí? Entonces primero trabajamos de quitar este estigma, esta parte de transformarle a la persona en una enfermedad. Padece algo, sí, y es donde nosotros debemos trabajar bastante, porque si damos este criterio que la persona es la adicción, sin duda estamos estigmatizando y también trabajando algo que se instaura en el sujeto, desde el punto de vista que le estamos ya generando más presión, más culpa, le estamos generando una etiqueta en el sujeto, que sin duda eso nos pasa factura cuando vamos a trabajar en lo terapéutico.
Así es, el poder quitar a la persona de localizarla como el problema, sino poder quitar esta etiqueta, yo creo que es igual muy importante este estigma, porque no es el adicto, sino es la adicción, es la condición, es el momento. Y sí, esta referencia de es la gripe, no es la persona, la enfermedad como tal, creo que viene muy cercano a nuestro tema de salud mental, que igual siempre se etiqueta a la persona como la enfermedad cuando es de pronto una situación por la que puede estar pasando un momento. Y en este tema, hablando de las adicciones, ¿cuándo una conducta deja de ser un gusto y se convierte en una adicción?
Bien, primero, y como para continuar el hilo, también es importante que la adicción es esa partecita donde surge todo el malestar, es por donde surge todo lo malo, donde explotó. La adicción es por donde escapa toda la parte psíquica del malestar. A veces es el síntoma, la persona y también la adicción. Bien, nosotros para entender y analizar cuándo es una adicción, debemos analizar primero desde la parte contextual. Eso quiere decir la persona, cómo se está relacionando con sus esferas afectivas, sus esferas de interacción. Por ejemplo, en el colegio, si esto ya le genera complicaciones para concentrarse o se excusa mucho en el consumo de algo para justificar alguna otra circunstancia. Vemos en la parte incluso desde el el conocerse a uno mismo, cuando el consumo de algo me está generando ya emociones que no estaban presentes anteriormente, cuando el consumo me genera irritabilidad, cuando el consumo me genera angustia, pero ahí también ya vienen nuevos elementos que se suman. Los estados de abstinencia también. Se suman otro tipo de cosas que hay que analizar, el tipo de sustancia que consume, porque también no es lo mismo el tema de una persona que consume cannabis o una persona que consume algún otro tipo de estimulantes o tal vez opioides. O sea, existen una infinidad de cosas que debemos analizar. Pero para que las personas que nos están escuchando puedan cuestionarse un poquito, hay que estar atentos a las manifestaciones de la persona. Eso quiere decir, por ejemplo, la persona cambia su ritmo de descanso, el sueño, cambia su ritmo de actividades de recreación, cambia sus gustos, incluso antes tenía gusto por un tipo de música, ahora se inclina por otra. Incluso, ojo, no hay que satanizar el tema de la música, pero sí son elementos o signos que nos pueden dar una alerta para nosotros como familia, y aquí viene la parte fundamental, es cuánto la familia apoya en el abordaje. Tal como la familia puede enfermar, también puede generar un cambio en la parte terapéutica. Otro de los indicativos también es las funciones psíquicas básicas, para hacer un poco técnico, pero para las personas que nos escuchan, es el tema de la persona que anteriormente dormía bien, ahora pasa sin dormir o pasa durmiendo mucho. La persona que empieza a tener conflictos frente a su irritabilidad, al procesamiento de emociones, se irrita, se enoja fácilmente, ya está dándonos un indicativo. El tema en la parte escolar, un bajo rendimiento, problemas comportamentales también. Entonces, todas estas alertas son las que nos deben dar la pauta para preguntarnos y abordar el qué está pasando, ¿sí? Y ahí es donde muchas de las ocasiones el hogar falla, al no preguntar, a decir, bueno, ya le va a pasar, o esto es una etapa, y minimizamos los signos que ya nos están dando a forma temprana. Pero lamentablemente muchas de las ocasiones es cuando ya existen complicaciones, como un problema conductual ya instaurado. Por eso, según el DSM y el CIE-10 que manejamos nosotros, implica trastornos del comportamiento por consumo de cualquier tipo de sustancia, donde ya vemos la afectación a la memoria, afectación en la motricidad, en la parte afectiva, y ahí sí ya es otro tema.
Claro, y como tú mencionas, a ver, estas primeras indicativos lo notamos, lo percibimos en nuestro propio cuerpo, pero quienes están a nuestro alrededor, la familia, también se va a dar cuenta de estos cambios. Como tú decías, es una etapa, ya se lo va a pasar, se minimiza el problema, y los problemas nunca tienden a desaparecer si es que no los atendemos. Eso es algo que tenemos que todos generar, esa conciencia. El ya se le va a pasar, si es que no hacemos algo para que ya se le va a pasar, simplemente el problema se va a cronificar. Y como familia, ¿qué acciones serían las adecuadas para acompañar, para saber cómo guiar a una persona, a un familiar, a un ser querido? Porque yo considero que como familiares entran en esta desesperación. Y ahora ya ha pasado tomando X tiempo, hay consumo de sustancias, nos alertamos, nos alarmamos, la vergüenza, el miedo al que dirán, va a perder el trabajo, esto escala a problemas también legales. Entonces, ¿cómo debería actuar la familia cuando sabe que alguno de sus familiares, seres queridos, está en un problema de adicción?
Bien, el tema de adicciones hay que trabajarlo también desde una perspectiva no solo legal, que bueno, está mal, sino también desde una perspectiva que la adicción es un problema de salud pública. Es ahí donde nosotros debemos trabajar en muchos elementos, como la prevención también, no solo secundaria, sino primaria incluso, y no solo el tema curativo. Es ahí donde también nosotros, desde la parte terapéutica, recomendamos, sí, en los hogares estar alerta. ¿Por qué digo esto? Porque la familia es la que en muchas ocasiones permite ciertos comportamientos. Tal vez no de forma consciente, pero sí desde un punto de vista en la cual si ya vemos que mi hijo, mi papá, mamá, hermanos, tienen ya alguna situación, por ejemplo, de que no llega a dormir. Y si llega, llega con olor a alcohol, o llega ya con otro tipo de circunstancias, o desaparece varios días, o está irritable. No minimizarlo, porque es ahí donde se puede trabajar oportunamente, entendiendo desde la cronicidad de la situación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las ocasiones nosotros no queremos ver como familia desde muchos criterios, sea por vergüenza, porque minimizamos la situación, porque estamos de cierta forma deslindados de la dinámica y el rol adecuado como papás, como hermanos, donde no nos damos cuenta de las cosas, y es ahí donde se da paso a que exista la cronicidad de consumo. Esperamos a que ya se pierdan las cosas de la casa, esperamos a nosotros ya verle en conflictos un poco más llamativos a nuestro ser querido, en lugar de apoyarlos de temprana edad. Y ahí surge otra dinámica, que muchas de las ocasiones es más fácil culpabilizar a la persona que está en consumo que aceptar o generar como hogar un cambio. Muchos dicen, no, es que él ya no quiere hacer nada, él ya varias veces le hemos internado, no cambia. Y es ahí donde yo sí soy muy crítico y un poco controversial y digo, ¿y la familia qué ha hecho para generar un cambio ellos también? Muchas de las ocasiones llegan en un punto donde ya la familia se saturó del comportamiento de la persona que está identificada con consumo, pero es muy fácil encerrarle, incluso en centros ilegales, pagar para que alguien se haga cargo del conflicto. Esa es la lectura, pero no somos conscientes de buscar también un proceso terapéutico sistémico, que es donde comprendemos que nosotros de una u otra forma inclinamos hacia el consumo a la persona, desde el no estar preocupados, desde ser deslindados, desde la existencia de posible violencia incluso, o el no habernos dado cuenta de alguna situación traumática en el paciente identificado desde temprana edad. Ejemplo, posible abuso puede existir, algún tipo de hostilidad, el tema de bullying puede ser, o también alguna situación como rasgos de personalidad también. Entonces, todos estos elementos son los que yo siempre llevo a cuestionarnos, porque al cuestionarnos encontraremos una respuesta. Y como familia, sin duda, nos da la pauta no solo de generar el tema de un cambio en la persona, sino también aprender a regularlo. ¿Por qué? Cuando uno trabaja a través de las situaciones de adicciones, tiene que contemplar también las recaídas. Eso es fundamental, ¿sí? Sobre todo en esta idea de que las personas en muchas ocasiones sí recaen, y no es culpa del terapeuta, no es culpa de la persona, es porque está programado frente al consumo, donde su sistema de recompensación tiene alguna alteración también, donde la abstinencia está mal manejada. Entonces, ¿por qué hablo de este temita? Porque debemos también entender que al abordaje de una adicción no solo es la parte del psicólogo, la parte psicoterapeuta, está atrás un tratamiento psicofarmacológico, está atrás un grupo de profesionales que incluso implica nutrición, terapia ocupacional. No es al azar, no es algo que solo le entregamos la responsabilidad a un profesional. Y es ahí donde la familia en muchas ocasiones se frena. Le damos la responsabilidad al psicoterapeuta y decimos, devuélvanos sano. No es así, es un trabajo muy complicado, se maneja mucho la frustración, pero es un trabajo muy bonito cuando la persona aprende a procesar todo lo que está sintiendo. Y ahí es donde se conecta el origen del consumo, porque muchas de las ocasiones trabajamos de forma superficial en la idea de no consumir el solo por hoy, que también funciona. No a todos les funciona lo psicoterapéutico, a otros les funciona la devoción, la creencia, la fe y otras circunstancias que está también permitido. Pero en lo psicoterapéutico es importante saber de dónde parte el consumo, cuál es la raíz de este conflicto que motivó a que acalle todo el malestar, el trauma, a través de una sustancia o a través del abuso de cualquier cosa. Ejemplo, tengo una familia disfuncional, entre comillas, y como no puedo resolver, no puedo manejar, mi frustración no tiene una resolución, ¿cómo lo acallo a ese dolor? A través de una sustancia.
Sí, como mencionamos tanto esta parte familiar, la responsabilidad familiar, y que hay que entender que el tratamiento de estas personas que tienen una adicción no solamente es responsabilidad de un solo profesional. Si en este ámbito se vieron involucrados factores tanto como económicos, emocionales, familiares, el desempleo o el trabajo que pueda tener esta persona, los estudios, el nivel educativo, laboral, hay muchos factores que están asociados a este malestar. Entonces, de igual manera, es esa responsabilidad en un equipo multidisciplinario para poder rehabilitar a esta persona, entendiendo desde, como tú mencionas, cuál es la raíz, cuál es el origen. No solamente es el adicto porque amaneció y dijo quiero ser un adicto, sino qué historia hay detrás de que el día de hoy haya un consumo problemático de una sustancia o de que me refugie en otra actividad que en realidad no está siendo funcional para nuestro día a día. Y aquí, como tú mencionas, también las recaídas. Las recaídas son parte del proceso. Y entender esto nos cuesta mucho, pero nos da a notar las áreas que aún hay que trabajar y fortalecer dentro de la persona, y que no todo proceso, ningún proceso de hecho, es perfecto como para garantizar el solo por hoy, como tú mencionas, ayuda mucho, es uno de los pasos, es una de las formas en que viven el día a día. Pero también hay que enfrentar esa realidad de cómo manejo la frustración, de cómo emocionalmente aún sigue habiendo impacto, y que esta recaída no necesariamente va a ser el consumo, pero de pronto la ideación, el tener las ganas, el entrar en este estado de abstinencia y buscar la sustancia que sea para poder regular esta ansiedad, para poder manejar esta ansiedad que me enfrenta a una situación determinada. Entonces, el rol de la familia es muy importante, y creo que una persona, al sentirse apoyada, al contar con esta red de apoyo, también garantizaría un mejor proceso en su desarrollo terapéutico. Entonces, hay una pregunta que es muy recurrente y que suele salir en este tipo de charlas, de que en realidad una persona puede recuperarse completamente de una adicción.
Sí, pero es un proceso. Ahí viene lo que hablábamos. Y muchas de las ocasiones se cae en el error de que la familia es la que demanda y exige cambios a su criterio. Pero debemos entender que si hablamos un poquito del contexto familiar, tal vez la familia es lo que enfermó. Y una forma de salir de esa enfermedad, de ese conflicto, es la sustancia. En el proceso terapéutico sí existe esta situación de que a veces es más la angustia del contexto familiar el que genera más conflicto dentro de la recuperación, dentro de la decisión de ya no consumo. Que sería lo más acorde a este término, porque a veces sí la rehabilitación, no tenía las habilidades, sino el tema un poquito de cómo significamos incluso las palabras, que tienen mucho poder si hablamos desde la idea de lo psicoterapéutico, porque la palabra es la que cura en el proceso. Entonces sí, en esta partecita la familia tiene la capacidad de regular bastante, acoger y también enseñar muchos elementos que permiten al sujeto manejar todos esta situación de crisis. Cuando hablamos ya de las recaídas propiamente dicho, también hay que trabajar con la familia en que sepa manejar esas recaídas. La familia también debe generar un espacio de contención, de validación emocional, porque voy a hacer un ejemplo bastante incómodo. Una persona que tiene problemas de consumo de alcohol, que lleva 3 meses, 4 meses sin alcohol, resulta que tienen una reunión familiar. Y en la familia hay postres con alcohol. Hay familia que se toma su vino. ¿Y qué pasa con la persona que está saliendo de este conflicto. Entonces no estamos hablando de un contexto saludable tampoco. Estamos generando riesgos incluso. ¿Y por qué hablo de este tema? Es porque la familia, tal como enferma, puede curar. Pero también es no dejarle al sujeto como el paciente identificado, el problemático, sino que darse cuenta del contexto familia, el cómo ellos pueden también cambiar la realidad. Ahora, el tema de las recaídas sí implica más la frustración de la familia, propiamente dicho, y siempre es bueno tener una retroalimentación de lo que pasó, como tú decías, esta partecita de aprender y saber qué falta, no como una crisis, no como una parte de fallar, sino como una oportunidad de generar un cambio, de decir, bueno, faltó esto, vamos a seguir trabajando. Porque también hay que entender que se evalúa incluso el tema de las recaídas, la frecuencia, el tiempo, cuánto pasó sobrio o desintoxicado o sin el abuso de algo, también se debe evaluar, porque muchas de las ocasiones, insisto, quieren que se cambie una persona que ha tenido 15 años de consumo con varias recaídas, varios encierros en 3 meses. No es así, también hay que ser realistas y sobre todo que esto toma tiempo.
Así es un proceso que no es una competencia de quien sale en el menor tiempo determinado, sino en realidad hacer un proceso honesto de ver lo que en determinado momento causó sufrimiento, dolor y lo quisimos tapar. Por eso es tan importante el papel que tiene la psicoterapia en este proceso. ¿Cuáles son estos aspectos principales? ¿Por qué debe ser atendido por un profesional de salud mental? ¿Cuál es la guía, el acompañamiento que presta la terapia psicológica?
Bien. Hay muchos criterios y muchos puntos que son necesarios entender. Sobre todo cuando hablamos desde la parte de salud pública, salud mental y el abordaje en adicciones, existe la parte teórica, ¿no? El que el sujeto debe estar en una etapa de contemplación, no solo en precontemplación, es cuando el sujeto sabe que su vida está siendo afectada por la sustancia o por el abuso de algo. Y es ese momento oportuno, es la puerta para nosotros entender y generar un abordaje. Es ahí donde el proceso terapéutico implica muchas cosas. Claro, es un diseño terapéutico para cada sujeto, pero la idea es primero que el sujeto exprese lo que está sintiendo, que sea consciente de lo que está pasando, porque aquí viene en cambio la controversia. Si un sujeto en consumo no se está dando cuenta que esto es un conflicto, no va a haber cambio. Así lo encierren, generen cualquier otro tema, no va a ser permanente el cambio, será solo superficial, o que a su vez sea a través de ganar algo más. Y encajamos en una manipulación. Entonces, cuando tenemos esta parte de la precontemplación y la contemplación, cuando hablamos de tratamiento, es esta situación de primero generar esa exteriorización de lo que duele. Lo que hablábamos, el apalabramiento, el que la palabra genere la exteriorización de lo que duele, y con eso vamos a ir trabajando sin duda en el manejo de ese dolor, en resolver esa parte traumática, en también generar una nueva visión o resignificación de los hechos traumáticos que ha vivido y que han desencadenado en el consumo de sustancias. El paso esencial siempre es la expresión de lo que nos duele, porque eso nos da conciencia de que existió algo, y con ello sí vamos trabajando, sí, en la parte de generar recursos de afrontamiento, en implementar herramientas psicológicas que le permitan la regulación, el procesamiento de su situación, incluso el manejo contextual. Si ya tengo compañeros de trabajo, compañeros de universidad o de colegio, que es donde existe un incentivo al consumo, cuando trabajamos desde lo terapéutico en manejos contextuales, sabemos decir que no. ¿Por qué? Porque la adicción, en toda su amplitud, implica una decisión también. Quiere decir, decido tomarme mi copa, decido inhalar algo, decido hacer esto otro. Pero, ¿y si transformamos ese poder de decisión a algo favorable en decidir el decir no, el poner límites, manejo del contexto, trabajo sobre los traumas. Tiene otro rumbo esto. Entonces, primero es entender qué está pasando. Yo lo llamo como destapar una herida para que se pueda curar esa herida y permitirle sanar.
Sí, el abordaje integral y cómo es que la terapia psicológica enriquece este proceso. Y como tú decías de un inicio, hay muchas cosas que son alternativas, pero son alternativas, no son procesos psicoterapéuticos que nos van a dar el mismo resultado, pero sin embargo todo lo que sume dentro de este individuo para que le dé propósito, para que fortalezca esa autonomía, su capacidad de decisión, todos estos elementos van a sumar. Sin embargo, el rol que tiene el hacer un proceso psicoterapéutico llevado de un profesional de salud mental, porque también dentro del tratamiento de adicciones hay muchas personas empíricas abordando la temática porque a mí me funcionó. Y no solamente podemos basarnos en la experiencia, si hay toda una ciencia y el desarrollo detrás, pues también podemos apoyarnos de todos los avances que hemos logrado, por ejemplo, con la corriente cognitivo-conductual, que es la que mejores resultados y base científica ha aportado. Es importante mencionar, igual que para todos nuestros oyentes, siempre busquen la información adecuada. Busquen como familias estas alternativas que son importantes conocer y que fuera del miedo, fuera de la vergüenza, busquemos ayudar a las personas que lo necesitan. Y si bien esta parte de que tú mencionabas, si todavía la persona no es consciente de que tiene una adicción, aún se encuentra en negación, en negando un problema que está siendo muy evidente, pero que necesita ese apoyo, esa fortaleza para poder enfrentar lo que en realidad no quiere ver, que muy internamente todos sabemos cuando algo nos está sucediendo, pero hay que tener también el valor y el coraje para saber reconocer que esto se está trasladando y está yendo mucho más allá, y que mis diferentes esferas, tanto mi esfera familiar, mi trabajo, me están llamando la atención, estoy llegando tarde, estoy llegando con olor a alcohol, diferentes sustancias, familiarmente hay muchos problemas, irritabilidad, maltrato, abuso, ya yéndonos a estos escenarios que son reales, pasan, pero que a veces creemos en un inicio, no, yo no voy a llegar a esto, estas cosas a mí no me van a pasar, y minimizamos el problema, y cuando es más real y tiene consecuencias que se ven mucho, y no debería estar normalizado este tipo de conductas. Como bien mencionabas, y es una crítica que desde hace semanas vengo haciendo, es la de, claro, bajamos el costo de la cerveza, pero siguen habiendo hospitales sin medicina, la seguridad todavía sigue desatendida, la salud mental, no hay campañas, pero este problema, como tú mencionaste, de salud pública, con el bajar el costo, en realidad, ¿cómo repercute dentro de nuestra sociedad?
Bien, se me viene a la mente algo. En Tungurahua tuvieron una estrategia muy buena y era, ¿qué será? Un referente nacional, algo que se llama el servicio ambulatorio intensivo. Esto implica para el abordaje en trastornos mentales graves y trastornos del comportamiento por el consumo de sustancias. Y creo que funciona en el centro de salud número 1 de Ingaurco. Esa estrategia sin duda fue algo muy bueno, porque el tema es no solo trabajarlo desde el paciente identificado, sino trabajarlo desde comunidades terapéuticas. ¿Por qué? Porque también existe algo que es la compartición grupal. Cuando una persona aprende de su grupo par o de más personas a cómo controlar, cómo manejar, y ahí viene el tema de lo vivencial, a veces que puede caer en controversias, pero bien abordado, bien trabajado, implica el que enseñemos cómo trabajar esa parte. No solo desde yo, el consumidor, me sirvió esto y por regla te debe servir a ti, no, sino que se aborda desde una parte de experimentar y experienciar alternativas, y que cada persona escoja cuál es la que le está funcionando. Cuando hablamos también incluso de política pública frente al consumo, no implica únicamente desde la cronicidad o desde ya la parte patológica de, tenemos personas con consumo de alcohol aquí o pacientes identificados, sino también el qué hacer. Y una vez igual hablábamos, y soy muy crítico, ¿qué pasa cuando normalizamos ciertos consumos? Ejemplo, después de un partido de fútbol, en cierta cancha está ahí y se permite vender alcohol. ¿Qué pasa? Igual, si permitimos que se venda alcohol cerca de un establecimiento escolar, ¿qué surge? Si no normamos la facilidad y accesibilidad a sustancias también. Por eso hablaba al inicio que las adicciones no solo es un tema psicosocial, sino también es un conflicto bastante complicado desde lo económico, mueve economías. Entonces, eso genera más complicaciones en su abordaje. Entonces, la visión en temas de salud pública es un abordaje integral, no solo de generar al paciente que debe ser abordado, sino también el cómo generamos espacios saludables, cómo generamos y motivamos hábitos saludables en la sociedad. Un parque a su alrededor no es posible que vendan cervezas, por ejemplo. Entonces mira cómo existen cosas incongruentes dentro de la idea de trabajar sobre el consumo de sustancias. Y es ahí donde yo sí invito a las personas, y ojalá nos estén escuchando, a los que pueden ejercer políticas públicas, a que consideren esta parte. No es solo del momento o del rato de hacerse ver como personas públicas, sino también empezar a darle fe que el proceso terapéutico debe ser también acompañado de espacios seguros, de política pública sostenida que pueda permitir un abordaje consciente, constante y oportuno a las personas.
Qué gusto el poder haber compartido contigo esta conversación muy enriquecedora para nuestros oyentes, y que el día de hoy se vayan llevando esos mensajes que son importantes y son clave. Me gustaría que nos compartas tus números de contacto, redes sociales, para quienes aún tienen preguntas que hacer, quieren agendar una sesión, están buscando la guía profesional en cuanto a este tema que el día de hoy hemos abordado, se puedan contactar contigo.
Bien, pueden existir el contacto. Estamos en el edificio Plaza Ficoa, en el quinto piso, oficina 503, grupo especializado GEMS. Y por favor, al 0999-029557, cualquier duda, interrogante, procesos terapéuticos, siempre es un gusto. Y sobre todo, situaciones que pueden generar mucho conflicto, siempre hay una solución. Lo importante es buscar a las personas especializadas, adecuadas, y sobre todo que existe un compromiso no solo de la persona identificada, sino también de la familia.
Claro, muchas gracias por compartir este espacio, este tiempo de ti, Oscar, para todos nuestros oyentes. Regresamos para la parte final.
El encuentro con especialistas que están listos para apoyarte.
La única certeza.
Se escucha mejor en Identidad Radio Cultural. La única certeza.
La única certeza.
En el programa de este día lunes hemos hablado sobre las adicciones y la salud mental, cuando el dolor busca una salida. Es importante entender que ninguna persona nace queriendo depender de una sustancia o de una conducta. Generalmente existe una historia detrás. Hoy aprendimos que detrás de muchas adicciones no hay una persona débil, sino una persona que está intentando aliviar un dolor. Las adicciones no definen el valor de alguien. Buscar ayuda profesional es un acto de valentía, no de vergüenza. Si te identificaste con alguno de los temas que conversamos hoy o conoces a alguien que está interesado en esta situación, recuerden que tienen que enfrentarla, pero no en soledad. La recuperación es posible cuando se cuenta con el apoyo, el tratamiento adecuado y la esperanza de que hay días mejores. Gracias a nuestro invitado por compartir su conocimiento y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un lunes más de La Única Certeza. Los aprendizajes que el día de hoy vamos generando, empecemos a procesarlo en nuestra cabeza, empecemos a darle un significado. Si es que de manera personal nos identificamos, sentimos que estamos teniendo algún problema de adicción o conocemos de alguien cercano, algún ser querido que se encuentra en esta condición, que saben, conocen que está teniendo una adicción, busquemos la ayuda adecuada para que esta persona pueda salir de este momento. Recordar que la persona no es la enfermedad, no es el adicto, sino más bien es la adicción, la enfermedad, y como personas, como seres humanos, siempre tenemos la posibilidad de cambiar. Soy Ángeles Veloz, conductora de La Única Certeza, y ha sido un gusto compartir este día lunes con todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana.
Identidad Radio Cultural. La mente sana del dial presentó La Única Certeza. Pronto, nuevas ideas y propuestas para juntos continuar el camino.